Senador, mañana es la convocatoria al expresidente de la República, Horacio Cartes. No sé si ya recibieron hasta este momento alguna notificación, alguna nota, algún documento que haga referencia a esa notificación. Si ya ustedes notificaron formalmente y tuvieron algún tipo de respuesta, ¿cómo está eso, senador?
La convocatoria formalmente establecida, como reza que hay que hacer el decreto la ley reglamentaria, ya fue hecha, ¿verdad? En tiempo y forma. De las dos maneras, se le envió por nota formalmente a su domicilio y por otro lado con una firma de acuse de recibo de las personas ahí indicadas en el domicilio. Pero aparte de eso, porque lo dice la ley, es por un telegrama colacionado. Es decir, la convocatoria formalmente ya fue hecha y no tenemos ninguna respuesta de ellos. Y bueno, mañana estaremos esperándolos.
¿Para qué hora es?
Para las 11. Sí, a las 11. A las 8 está convocado el director de aduanas para seguir con el tema de contrabando. Recordará que en las últimas dos reuniones hicimos mucho hincapié en el tema de contrabando y en el luego estaba convocado el viceministro de tributación, el señor Orué, ¿verdad? Pero un inconveniente debidamente justificado y no solicitó postergar por una semana y vamos a postergar para una semana, dentro de una semana convocarlo de nuevo.
¿Cómo había sido, senador, el caso de Érico Galeano con el tema de su fuero y eso? ¿Cómo era eso?
No, el diputado Érico Galeano compareció como lo obliga la ley y se abstuvo de declarar él, ¿verdad? Ese es un derecho que se tiene, pero ¿cuál es el único argumento justificado para abstenerse? Y eso, pero eso vamos a dar un poco esta ronda de comparecencias y después los abogados están revisando eso, porque la debida justificación existente es el artículo 18 que le llaman, que es el para no autoincriminarse, el derecho a no autoincriminarse, ¿verdad? Por lo tanto, no el 100% de las preguntas podrían tener ese tipo de consecuencias, de modo que él se abstenga a responder a ninguna pregunta, en todo caso probablemente no esté justificado debidamente, y bueno, pero ya veremos eso cuando termina esta ronda de comparecencias. Va a venir un tiempo de 2-3 semanas donde estamos trabajando intensamente con las primeras documentaciones que recibimos, que son extensísimas, ¿verdad? Y bueno, vamos a trabajar un poco a full con todo eso y vamos a ahí también vamos a tomar la decisión de cómo actuamos por la vía que la ley dice. La ley dice que podemos recurrir a un juez a obligar a comparecer a alguien, ¿verdad? O eventualmente incluso el juez puede ordenar el uso de la fuerza pública y eventualmente puede castigar, vamos a decir, si no está debidamente justificado, con una multa o con 15 días de prisión domiciliaria.
¿Y qué pasó con la anterior convocatoria al expresidente Cartes, que tampoco asistió de manera personal? Y, sin embargo, entiendo que no aplicaron ninguna de estas medidas que estás refiriendo, doctor.
Y lo que ocurrió es lo siguiente, ¿verdad? Ya saben que no compareció, etcétera. Dieron explicaciones públicas. Bueno, y nosotros recurrimos a un juez, ¿sí? Para obligarlo a comparecer, ¿verdad? Ahí hubo una respuesta tímida, vamos a decir tibia, etcétera, que no del juez en esa oportunidad, y debiéramos nosotros haber solicitado, una aclaratoria o una, o en todo caso, incluso una revisión, ¿verdad?, de eso. Pero el problema es que la bicameral ya tenía los plazos vencidos y entonces ya no dieron los tiempos como para resolver eso, ¿verdad? Entonces quedó un poco ahí en la nebulosa esa situación porque fueron una de las últimas convocatorias y, como te digo, ya no tuvimos los plazos, ya no nos dieron para seguir con esas gestiones.
Bueno, eso respecto al caso Cartes, entonces lo esperan mañana a las 11, hasta este momento no tienen ninguna información sobre su comparecencia o no. Lo segundo, como hablaste del tema, quiero hacerte escuchar esto, poniendo sobre todo a la audiencia en contexto sobre lo que sucedía la semana pasada a través de Monumental. ¿Tenés eso, Choco?
Acá es simple la conclusión que yo puedo hacer en particular, porque yo tengo que ponerme en mi rol de fiscal. Con los elementos que hoy tengo, no tengo la suficiencia para una imputación, pero eso no quiere decir que no los tenga más adelante. Se está trabajando la causa. Lo que yo no voy a hacer es, a tambor batiente, tomar decisiones porque el Senado quiere, o porque ciertos medios de prensa presionan, o porque justamente eso es lo que se estableció cuando se creó el sistema de justicia en este sentido. O sea, y siempre lo digo, y vos ya también lo adelantaste hace rato, nuestro trabajo no es de popularidad, es de legalidad. O sea, nosotros los elementos que tengamos como prueba tienen que ser tener la suficiencia para una condena.
Legalmente hablando, doctor, y de acuerdo a lo que dice la norma en nuestro país, ¿imputar hoy a Cartes significa frenar una eventual extradición?
No, hubieron casos, y estoy hablando genérico, hubieron casos donde había imputaciones ya previas al pedido de extradición y evidentemente hay salidas procesales como para que se haga efectiva la extradición. Están los criterios de oportunidad, hay varias formas de agilizar eso. O sea, una imputación no frenaría una extradición a los Estados Unidos. Es una falacia y un discurso político.
Después decía que la Comisión Bicameral de Investigación sí pudo haber llevado adelante cierta tarea investigativa, pero que sin embargo eso a los efectos penales de lo que la Fiscalía debe hacer no es suficiente, y reiteraba que hoy no tiene elementos para imputar a Cartes. ¿Generó una reacción muy fuerte de tu parte, doctor?
Sí, así es. Indudablemente, a ver, yo no soy una persona normalmente de tener frases grandilocuentes y mucho menos violentas, ¿verdad? No, creo no ser ese tipo de personas, ¿verdad? No es mi perfil, ¿verdad? Ahora, hay una sola pregunta que quisiera hacer y me parece tan importante. 5 años no fueron suficientes. Entonces la pregunta es la siguiente. Si en 5 años... a Santiago González yo no le puedo encontrar ninguna causa por cual, olvidémonos que es Horacio Cartes Jara, una persona que está en el ruido, vamos a decir, del conflicto político, etcétera, etcétera, pero olvidémonos por un instante, no le podés tener carpetas abiertas o causas abiertas a personas por 5 años, ¿entendés? O sea, que se anime y diga entonces, se cierra esta investigación, se cierra la investigación fiscal por no existir suficientes elementos. Que diga entonces. Pero lo que no puede es dejar abierto eso. Y en segundo lugar, quiero decir lo siguiente. Ningún problema. Perfecto. Pongamos de que, supongamos una fragilidad, porque es un informe, no es una carpeta fiscal, y hice la aclaración la otra vez. Habrás escuchado con respecto a lo que define como informe en la Real Academia de la Lengua Española, ¿verdad? Entonces, es decir, es un informe. Si él quiere que le haga una carpeta fiscal, y bueno, ese es su trabajo, por eso, a ver, él está contratado y trabaja para eso, ¿verdad? Entonces la pregunta viene, si hace casi 5 años se presentó, y voy a decir, un caso nomás, el documento público de contenido falso, incluso presentamos denuncia penal ante la fiscalía, donde se excluían los dos nombres de Darío Messer y de Horacio Cartes en aquel entonces. ¿Qué pasos procesales se dieron? ¿Entendés? Entonces, es decir, si hay algo que él puede intentar es decir, entrar en vericuetos juridicistas, no sé si se usa esa terminología, está bien, pero puede entrar en los vericuetos. Lo que yo les digo es de sentido común. Es decir, presentamos unos documentos que se hubieran descartado como tales si en realidad hubo una confusión, se fue un borrador, no se falsificó, no, está todo ok, fue simplemente un error involuntario, que lo diga. Porque eso es la justicia, tiene que ser oportuna. La justicia tiene que ser para todos por igual, ¿entendés? Y entonces eso es un poco lo que creo que puse en los dos ejemplos, puedo poner una veintena de ejemplos, Santiago.
¿Y por qué crees que ni imputa ni desestima? ¿Por qué tiene ahí en medio de ambas posibilidades la causa?
Porque, y ahí yo traslado y lo saco solamente al fiscal legal, la vulnerabilidad política y o económica de la justicia. Por eso ocurre esto, que es lo que justamente hablamos cuando tratamos el tema de la fiscalía, la fiscal general del estado, su eventual juicio político, etcétera. Eso es lo que ocurre. Te voy a decir otra cosa, y ya que el fiscal legal insistió en poner un poco esta situación sobre la mesa, yo le pongo otras cosas sobre la mesa. Caso González Dyer, los tipos penales propuestos por él daban una expectativa de cárcel de hasta 5 años. Es decir, que si salía culpable, por la expectativa de no estar suficiente tiempo, más de 2 años, 2 años y medio, creo que no recuerdo bien ahora la ley, ¿verdad? Él podría quedar con condena, pero en forma ambulatoria. ¿Por qué sube la pena al tiempo que salió la sentencia judicial? Sube porque las tres juezas, ampliaron los tipos penales. Y eso no ocurre normalmente. No ocurre normalmente. Depende mucho del tipo penal que el fiscal proponga, y eso no ocurre. Que explica un poquito eso también.
O sea, ¿vos crees que es legal, pretendió con esa imputación, mirando la expectativa de pena, beneficiarlo a González Dyer?
Yo creo que él tendría que responder un poco de eso, ¿verdad? Y dar sus argumentos jurídicos de por qué planteó de esa manera y por qué las juezas ampliaron, en unanimidad ampliaron esos tipos penales, ¿verdad? Ahí la jueza Crisioni incluso estuvo aquí explicando esa situación, y creo que ella, por ejemplo, podría responder adecuadamente por qué se amplió el tipo penal, por qué correspondía.
Doctor, yendo un poco en el factor del tiempo, que me parece muy relevante, y que ahí creo que hay algunas diferencias sobre el momento en que la fiscalía tiene los primeros informes, porque él la vez pasada ponía como un punto de partida, si mal no recuerdo, y si estoy trascordado en el relato, bueno, me corregiré después, pero él creo que toma como punto de partida el anuncio, el informe que presentó Arnaldo Yucio. Pero en más de una ocasión Yucio había dicho que la fiscalía ya tuvo esos documentos antes de que él cuente públicamente. O sea, ¿desde qué momento la fiscalía empezó a tener documentos de investigaciones como de la Comisión Bicameral o de CEPRELAT o de Yucio o de Anticorrupción o lo que sea? ¿Cuándo tendría que haber empezado una investigación en base a otros informes?
Mira, te digo una cosa, y eso estoy tratando de hacer el recuento, o sea, estamos tratando de hacer el recuento, porque los invitados institucionales que tuvimos, todos nos están haciendo referencia de diferentes informes y reportes que remitieron a la fiscalía porque consideraron que existían tipos penales. No voy a entrar a citar ahora porque temo a equivocarme y después eso puede, vamos a decir, ser criticado o tomado como punto de partida, vamos a decir. Pero te digo una cosa, estos reportes existieron, no sé, desde mucho tiempo atrás, y una serie de otros reportes, especialmente en el tema del lavado de dinero, hubo reportes de operaciones sospechosas desde hace bastante tiempo. desde ese momento se hubiera actuado y no se actuó, y podemos remontarnos a bastante tiempo atrás. Y sí, indudablemente otra carpeta se abrió cuando el ministro Yucio hizo su denuncia pública, ¿verdad? Pero convengamos algo, habían reportes desde mucho antes.
Sí, porque el punto de partida me parece que es clave, ¿verdad? Porque él insiste con ese momento, pero Yucio nos había dicho varias veces que ya se habían remitido varios informes anteriormente. Doctor, teniendo en cuenta estos, digamos, elementos que vos decís, que hay una sospecha de una mala actuación en casos de personas vinculadas políticamente con Horacio Cárdenas, ¿se puede pedir, y quién debería hacerlo como, no sé, como parte, un cambio de fiscal, por ejemplo? Si no, este no puede investigar a Horacio Cárdenas, y a todos los que son de su equipo, con todos los que son de su equipo, actuó mal. Pidamos por favor que otro fiscal investigue, por ejemplo, no sé, ¿se puede hacer algo así?
Mira, en realidad quiero en primer lugar hacer la resalva de que de mis limitaciones jurídicas en ese sentido, ¿verdad? Porque vos sabes que no soy abogado, pero de todas maneras creo que en ese ahí la fiscal general del Estado es la persona que debiera de corregir situaciones de ese tipo. Si yo no tengo retornos rápidos con respecto a temas tan relevantes como eso, y bueno, yo tengo la responsabilidad ahí institucional de llamar y decirle, bueno, explíquenme cuál es, por qué esto no está avanzando, etcétera, etcétera. Si es razonable, bueno, se otorga más tiempo si corresponde. Si no es razonable, y bueno, entonces yo tengo que tomar la decisión de cambiar al fiscal. Porque esto pues son causas que no tienen, vamos a decir, una un denunciante privado como tal, te voy a decir, ¿entendés? No tiene un nombre eso, tiene una denominación en derecho eso. Entonces queda totalmente en manos del Ministerio Público, la Fiscal General del Estado.
Senador, por último, después del fallecimiento de la senadora Zulma Gómez, ¿te queda alguna reflexión que hacer, alguna duda, algún planteamiento respecto a su fallecimiento? Para vos es un capítulo cerrado, todo está absolutamente aclarado. ¿Qué tenés que decirnos al respecto?
Pero en primer lugar, lamento, pero más allá de todas las discusiones políticas que se pudieran hacer, etcétera, o sea, lamento el fallecimiento de la senadora, y no lo digo con hipocresía, lo digo de corazón, lo digo, ¿verdad? Y bueno, mis condolencias a sus familiares, a sus amigos, ¿verdad? Me parece muy triste lo que ocurrió, ¿verdad? Eso en primer lugar quiero dejar bien claro, malamente hablado, mal, yo no soy de los que comparten, o sea, a veces detrás de la efervescencia, incluso crueldad de la política, no, entre comillas, la gente se alegra de determinadas desgracias, ¿verdad? Y yo creo que eso no corresponde como seres humanos, y en segundo lugar, espero que quede suficientemente aclarado, porque estamos desde el punto de vista médico legal, vamos a llamarle, porque estamos viviendo tiempos feos, tiempos difíciles estamos viviendo, ¿verdad? Donde hay un ambiente de una tensa calma, pero de una violencia latente aparentemente en lo político, en lo criminal, en lo institucional, etcétera, en lo electoral, ¿verdad? Entonces espero que todo vaya siendo aclarado suficientemente y con la suficiente solvencia, de tal manera a que no queden dudas con respecto a la, vamos a decir, a cada circunstancia que se vaya presentando, porque los ánimos creo que en el proceso político y electoral que va en camino, creo que van a ir exacerbándose, y hay que tener cuidado y prudencia en este tipo de circunstancias.
Senador, gracias por el tiempo, muy amable.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Jorge Querey, senador, conversando con nosotros.